Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy tenemos en Málaga el peor dato de fallecidos en la sexta ola del coronavirus. Estamos hablando de 11 personas muertas en las últimas 24 horas. Muy buenas tardes. Es martes, es 8 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. El dato es malo, sin duda, el peor dato de fallecidos en esta sexta ola de la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. 11 víctimas mortales, 11 personas que han muerto por el coronavirus en 24 horas aquí en la provincia. Una cifra que, eso sí, contrasta con el bajo dato de contagios diarios. Se han registrado 367 positivos en un día aquí en la provincia de Málaga. A pesar de ese mal dato de hoy, con los 11 fallecidos en la provincia, dicen los expertos que estamos asistiendo al final de la sexta ola de la pandemia.
Inmaculada Salcedo es jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Es portavoz del Grupo Asesor de Expertos sobre el Coronavirus de la Junta de Andalucía. Doctora Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Inmaculada, ¿realmente podemos dar por superada la sexta ola del coronavirus?
Bueno, quiero creer que sí. La verdad que estamos bajando la incidencia acumulada de manera importante, que no solo ese dato es importante porque a veces tampoco se declara todo, pero todo lo que se declara se registra, y sobre todo hay una correlación entre la bajada de incidencia, que es lo más importante, y la asistencia de los pacientes, tanto a atención primaria como a atención hospitalaria. A los centros de salud siguen acudiendo pacientes leves y en los hospitales no tenemos ningún tipo de bloqueo ni de colapso en relación a la incidencia acumulada que se declara habitualmente por las pruebas positivas, lo cual nos hace pensar que son en su gran mayoría pacientes leves o sin síntomas y que estamos acudiendo un poco a la bajada de esta sexta ola y a doblegar esta curva que nos ha tenido un poco pues de cabeza, ¿no?
Inmaculada, ¿y será la última? ¿Esta sexta ola será la última o puede todavía aparecer una nueva cepa y que se nos pongan los pelos de punta a todos otra vez?
Uf, yo espero que no. Espero que con esta sexta ola que vamos venciendo, y sobre todo porque tenemos un porcentaje altísimo de vacunación en toda España, pero especialmente en Andalucía. En Andalucía, por encima de 12 años, tenemos ya el 93,7% de la población vacunada, y personas con tres dosis tenemos 3.600.000 personas. O sea que hemos sido muy pioneros en el tema de la vacunación y hacemos vacunación especial, seguimiento de pacientes vulnerables y todo lo que ha hecho falta. La población ha respondido muy bien y quiero creer que con este escudo vacunal y con las medidas preventivas que estamos con mucha cautela, lo de las mascarillas en el exterior y demás, estamos viendo que se está atendiendo a una bajada de los casos. Con la llegada del buen tiempo al aire libre, nosotros salimos más al aire libre y sabemos que la ventilación es una de las medidas importantes, pues si mantenemos una buena higiene de manos y mantenemos las mascarillas en los interiores cuando hay acúmulo de personas y hacemos más vida al aire libre, pues quiero creer que vamos a tener una cierta normalidad en breve.
En mi entorno de amigos ahí está surgiendo desde hace algunas semanas esa idea de, pues yo, como está mejorando todo, ¿para qué me voy a poner la tercera dosis?
Error. Siempre hay que ponerse las dosis que se marquen por las autoridades sanitarias porque están ajustadas a la evidencia científica. Nosotros, desde el primer momento, estamos diciendo que, bueno, la vacuna 100% no es nada, es 100%. Pero es un conjunto de medidas que forman un escudo importante. Y cuanto más nos protejamos, mejor. Cuanto más tengamos ventilación, cuanto más distancia tengamos, cuanto higiene de manos, cuando mantengamos la mascarilla puesta en interiores y cuanto más vacunas, y bueno, más vacunas no de manera indiscriminada, sino como se van marcando por la evidencia científica, tendremos más protección. Y lo único que podría hacernos romper este equilibrio serían variantes extrañas que salieran nuevas, pero con la vacunación tenemos un potente escudo. Yo creo que hay que ponerse la tercera dosis y creo que hay que seguir con cautela manteniendo las medidas de prevención, sobre todo cuando nos relacionemos con personas vulnerables.
Escuchaba el otro día una entrevista al presidente de Chile y decía que estaban muy orgullosos de la vacunación. El 90% de los chilenos tenían la tercera dosis y ya estaban poniéndole la cuarta dosis. Esto puede que no termine nunca.
Bueno, lo de la cuarta dosis, en principio nosotros no tenemos ninguna recomendación en el respecto y además todo esto hay que valorarlo a nivel del Ministerio con el Consejo Interterritorial de Salud y la ponencia de vacunas con la mejor evidencia disponible. Tampoco hay que poner lo que hay que poner, ni más ni menos, pero desde luego la tercera dosis ya está recomendada y yo creo que sí. En Chile, pues no sé cómo estará la situación, qué tipos de estudios habrán aplicado. Nosotros somos una comunidad autónoma con una población muy amplia, de 8,5 millones de personas, y tenemos una gran cantidad de población con una cobertura vacunal importante, y más de 3,5 millones con la tercera dosis, y eso es un buen dato. Cada país, cada sitio adopta una medida, nosotros siempre la adoptamos conforme a la evidencia disponible.
Doctora, esta semana es noticia de nuevo la mascarilla, porque a partir del jueves ya no será obligatorio su uso en exteriores, aunque sí se recomienda, pues bueno, cuando haya aglomeraciones, pues que la llevemos puesta. Es una medida que aprueba el Gobierno central, que ya ayer acordó con las comunidades autónomas. En la postura de los expertos, el grupo asesor en Andalucía en esta materia, ¿cuál es?
Bueno, pues nosotros siempre hemos dicho que evidentemente una persona que va sola andando por la calle al aire libre, no tiene a nadie alrededor, pues con el que va a trabajar andando por la mañana o en bicicleta, en principio, desde el punto de vista científico real, no haría falta la mascarilla. ¿Cuál es el problema? El problema es que me cruzo con gente, me paro, me pongo a hablar, hablo alto, grito, tal, o me meto en un sitio y no la llevo puesta. Entonces, por ahí es por donde nosotros recomendamos tenerla puesta, porque si no te la pones, pues ya no te la pones. Y al final es como todo, ¿no? El hábito de ponértela te genera que cuando entras a un sitio cerrado o te relacionas con personas, hablas alto, gritas, pues ya la tienes puesta. Esa es nuestra recomendación. Si me dice aisladamente en mitad del aire libre solo, pues no, no tiene evidencia y lo sabemos. Pero lo recomendamos en el momento en que te vayas a entrar en un sitio cerrado o juntarte con personas que pueden ser vulnerables.
Noticia también de esta semana es que vuelve a ser necesaria una prueba realizada por el SAS, ya sea una PCR o un test de antígenos, para que un trabajador se pueda dar de baja por coronavirus por estar contagiado. Hasta ahora, en las últimas semanas, sobre todo en esta explosión de la sexta ola durante la Navidad, pues empezó a ser suficiente hacerse el test en casa, comunicar el positivo y ya automáticamente la baja se tramitaba. ¿Por qué eso se decidió que fuera así y por qué ahora vuelve a cambiar el sistema?
Pues mire, porque nosotros vamos adaptando, la situación de la pandemia va evolucionando y va cambiando en función de lo que va ocurriendo. Y vamos tomando las medidas más oportunas en todo momento. Si hay personas que van a acudir en masa a los centros de salud y van a provocar acúmulos de personas en las salas de espera y demás, pudiendo tener síntomas leves y reflejarlo desde casa, lo veíamos oportuno en ese momento. Ahora, pues es más complicado que haya mayor número de personas, al contrario, hay menos, lo cual es un dato muy positivo y nos permite actuar con más finura, digamos, ¿no? Con más relajación. Pero nos vamos adaptando a la situación de la pandemia y yo creo que hasta ahora ha ido bien, porque tampoco podemos provocar acúmulo en los centros de salud que bastante tienen con atender también a pacientes que no son solo de COVID. No nos olvidemos que atención primaria atiende a toda la población en primer escalón, ¿no? Y entonces había que evitar los acúmulos de personas que conllevaban más contagios.
Estamos hablando con Inmaculada Salcedo, es portavoz del Grupo Asesor de Expertos sobre el Coronavirus de la Junta de Andalucía. Doctora, para esos padres que nos estén escuchando, que piensen que sus hijos son muy pequeñitos todavía para ponerle la vacuna, ¿qué argumentos se les puede dar para que se decidan a vacunar a los niños? Que supongo que es la recomendación que usted hace.
Claro, por supuesto, porque además le digo, a los niños se les pone desde el nacimiento un calendario vacunal que nadie discute y que son vacunas de todo tipo,
Sí, pero
precisamente la
doctora,
del.
aquí se lo digo por amigo cercano, aquí la duda es, ya, pero es que esta vacuna se ha hecho en cuestión relámpago, en un tiempo récord, entonces no me da la misma fiabilidad para mi hijo que la que llevamos puesto nosotros una generación de los 40 o de los 50. Ese es el argumento que dan.
Sí, lo puedo entender perfectamente porque yo, como madre de 3 hijos, pues he tenido también mis dudas con respecto en muchas ocasiones, ¿no? De todo tipo de tratamiento y demás. Pero es curioso, ¿no? Porque los niños, la vacuna, lo único que le puedo decir yo a esos padres es que esta vacuna no es de virus vivo, sino que son, pues, partículas, para que nos entendamos, que provocan una inmunidad. Por eso no es perfecta, pero segura es. Al no ser 100% perfecta, es muy segura. ¿Se puede perder la inmunidad? Pues a lo mejor con el tiempo sí, como otras vacunas, ¿no? Pero lo que está claro es que no le va a hacer daño. Entonces yo me quedaría tranquila en el sentido de que a una vacuna que no es como, por ejemplo, bueno, vacunas de virus vivo, sarampión, rubeola, parotiditis, y las ponemos sin ningún problema. Es verdad que llevan más tiempo, efectivamente. pero esta vacuna se ha puesto ya a millones de niños. En Estados Unidos se han vacunado ya una cantidad de niños brutal y no ha habido ningún problema. El único problema es que a lo mejor, como es segura, no tiene tantas reacciones adversas y no es tan 100% cobertura total del virus, pero bueno, es un escudo muy potente y yo les diría que se quiten el miedo, que está aprobada en otros países y no en países precisamente que no tengan acceso a la evidencia científica y al desarrollo, ¿no? Uh-huh. Millones de niños se han vacunado ya en Estados Unidos.
Me voy a hacer de, en fin, defensora del diablo. Ellos dicen, sí. Muchos padres de sí. Niños pequeños dicen ya, pero es que no sabemos la consecuencia que puede tener dentro de 5, de 10 o de 15 años.
Bueno, una vacuna que no es de virus vivo y que va produciendo con partículas del virus una inmunidad, lo que puede pasar dentro de 5 o 10 años es que pierdan un poco la inmunidad. Es lo único que puede ocurrir. Pero en principio, daño como tal, si no hay una alergia fundada a uno de sus recipientes que lleva la vacuna, no tiene por qué haber ningún problema. Si no, como usted comprendería, claro, los sanitarios, los primeros que no le hemos puesto, llevamos 3 dosis y se la ponemos a nuestro hijo, no hay ningún problema. Si tuviéramos dudas, obviamente la población no es tonta. Yo creo que hay mucha desinformación y que hay que fiarse de las fuentes fiables y no hay que hacer caso ni de las redes sociales ni de en algunos debates televisivos. Usted fíjese en el perfil formativo de las personas que hablan a veces, ¿no? Hay personas de muy diferente formación y hacen a veces un flaco favor infundiendo dudas a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay que fiarse de los que realmente pues estamos en este tema y estamos formados para opinar de esto.
Bueno, por eso llamamos aquí en ese programa a Inmaculada Salcedo. Ella es jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Regional Reina Sofía de Córdoba. Es portavoz del grupo de asesores, expertos sobre el coronavirus de la Junta de Andalucía. Doctora Salcedo, como siempre, un placer tenerla en antena. Gracias.
Pues igualmente, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Más cosas, precisamente que tiene que ver con la sanidad, la salud. Vamos, que estamos hablando de recién nacidos. El Hospital Materno Infantil está entre los 3 hospitales del país que atiende a más neonatos, recién nacidos que pesan, Carmen Cerván, menos de 1,5 kilos.
El 12% de los más de 500 partos que se atienden cada año en el Materno de Málaga son bebés prematuros, con este peso de menos de 1,5 kilos. Por eso, este hospital desarrolla cursos para que profesionales de la unidad de neonatología se formen para enseñar a las familias cómo cuidar a esos bebés prematuros, un programa en el que ya han participado 35 profesionales y que tiene como principal objetivo involucrar cada vez más a los padres en el cuidado de sus bebés prematuros, con ello mejorar también el desarrollo cerebral de estos niños. Y Mónica, hay una última hora en tribunales, se ha aplazado el juicio a un profesor que estaba previsto celebrar hoy, un juicio a este profesor acusado de abusar y acosar a una alumna de 12 años durante 3 cursos, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha aplazado el juicio, como decimos en la jornada de hoy, la vista oral no se ha podido celebrar porque uno de los abogados estaba enfermo, así que será el próximo martes, la semana que viene, el 15 de febrero, cuando comience el juicio contra este profesor que, según la acusación, sometió a la joven, a la alumna, a la menor, a un control férreo, haciéndola creer que era una relación normalizada la que mantenía con él, con conversaciones de WhatsApp, la fue introduciendo incluso en el aprendizaje de técnicas y de prácticas sexuales. La Fiscalía pide para él 13 años de cárcel, como decimos, hoy estaba previsto celebrar este juicio que finalmente se aplaza a la semana que viene. Y antes de que finalice el año, la curva de acceso de la subida a Gibralfaro desde Camino Nuevo y Salvador Rueda va a ser más ancha y permitirá un acceso más fácil para autobuses y también para coches. Además, se va a construir una zona peatonal en ese punto y unas nuevas escaleras que conectarán directamente con el Monte Gibralfaro. Obras que ya han comenzado y que tienen un presupuesto de 600.000 euros. El proyecto contempla que esa curva de acceso a la subida de Gibralfaro pase de los 6 metros de ancho que tiene ahora hasta 9. Para eso se va a ejecutar un nuevo muro de contención paralelo al actual. Lo ha explicado Raúl López, es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Nosotros hacemos un muro paralelo al que hay, pero más separado. Cubrimos ese espacio entre muros para ampliar la sección de la calzada. Hemos hecho también una expropiación en el lado de las viviendas a una esquinita que nos permitía con eso también ampliar bastante el radio de curvatura y con eso lo que vamos a garantizar es que quien utiliza un vehículo o quien va a pie pues tenga unas garantías de seguridad vial para acceder por ese entorno.
Bueno, más cosas, 12:44 minutos. Hoy tenemos un cumpleaños sobre la mesa. La Policía Local de Málaga cumple 180 años. Quiero saludar al subinspector responsable de prensa y comunicación de la Policía Local, recién jubilado, hace nada, cuestión de semanas, José Luis Sánchez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué nació la Policía Local hace 180 años? O sea, ¿cuál era el contexto político y social en el que nace?
Bueno, pues en todas las ciudades de España y grandes municipios existía una carencia de policías, de agentes que cuidaran de sus vecinos y vecinas, y progresivamente todos los ayuntamientos fueron creando lo que entonces se denominó la Guardia Municipal para pues cuidar de sus calles y de sus vecinos al margen de las fuerzas policiales del gobierno. En Málaga tuvo un nacimiento muy curioso que, si quieres, pues si me lo preguntas, te lo comento.
Sí, pues se lo pregunta al subinspector. ¿Qué pasó aquí en Málaga, singular?
Pues lo curioso de Málaga es que el origen de la Guardia Municipal, es decir, del cuerpo policial del Ayuntamiento de Málaga, surge a raíz de que la Calle Nueva de la época, hablamos de 1842, momento en el que se instauró el monumento a Torrijos en la Plaza de la Merced, que entonces se llamaba la Plaza de Riego, pues en aquella época situamos con el puerto mucho más cercano a la ciudad, toda la mercancía descendía de los barcos y se depositaba en la Calle Nueva, y había muchísimo pillaje, muchísimo hurto en aquella zona. Y entonces, bueno, pues un concejal de la época que se llamaba Antonio Martínez, pues entendió que sería conveniente crear una guardia municipal para custodiar aquella mercancía, y ese fue su primer servicio, entre comillas.
Uh-huh. En su origen, los agentes que hoy entendemos como agentes de la policía local, ¿quiénes eran? O sea, ¿tenían que superar pruebas como hacen hoy en día, o llegaba a la Guardia Municipal de Málaga de otra forma?
Sí, siempre ha habido pruebas de acceso de distinta índole, de distinta forma, más grandes, menos grandes, algunas con pruebas físicas, sin pruebas físicas. En esta época, la Guardia Municipal se nutrió fundamentalmente de soldados licenciados del ejército con buena nota de guerra, y la primera dotación de la policía estaba formada por un jefe, que era un sargento, y 7 guardias más, que empezaron a formar parte de la Guardia Municipal en febrero-marzo del 1842, y como dato curioso te diré que el 31 de diciembre de ese año, de 1842, el jefe de la dotación, el sargento de la época, presentó su dimisión. Desconocemos el motivo.
O sea, duró poco, ¿no?
Duró poco. Se ve que eran años convulsos. Ciertamente el siglo XIX fue un siglo muy convulso. Eso se traduce mucho en las policías locales, que están al mando de los alcaldes. Y bueno, pues se ve que no aguantó aquella convulsión.
Evidentemente, en 180 años el cuerpo ha evolucionado porque la sociedad y los propios delitos también han evolucionado. ¿Qué queda del origen y cómo ha cambiado la policía local? Porque imagino que han ido surgiendo unidades y servicios que eran impensables hace casi 200 años.
Sí, estaría curioso traer a alguno de aquellos primitivos o primeros policías a hoy y hacer el ejercicio a la inversa, llevar a alguno de los modernos a aquella época. Pues mira, queda de aquella época queda la jerarquía. Todos los cuerpos policiales son cuerpos jerárquicos, en los que, bueno, pues hay una escala de mandos que son los que marcan las directrices, y de alguna forma también queda un cierto espíritu de, por ejemplo, cuando tú manejas un documento de finales del 19, principios del 20, ves de alguna forma que ese lenguaje traducido al siglo XXI está todavía vigente. Y desde luego lo que no queda para nada es el organigrama y la forma de la policía, que evidentemente hoy es una policía moderna, práctica, funcional, mucho más preparada, evidentemente, y bueno, pues una policía con futuro, que es lo que le importa a la ciudad de Málaga, que tengamos una policía con futuro y que vayamos a por otros 180, que hoy en definitiva es cuando se cumple esa efeméride.
Entiendo además que no había unidades como la unidad canina de la policía local, ni el grupo de protección al menor, o sea, que todo ha cambiado mucho.
No, no. Esto simplemente, bueno, no tenían ningún cometido especial, simplemente iban un poco a demanda del alcalde, del regidor que se llamaba, o de los concejales, o sea, vete para acá, vete para allá, haz esto, hay que hacer lo otro. Hasta 1861, es decir, 38 años después de la creación, ahí ya sí se crea una unidad de caballería con 6 equinos, 6 caballos, y esta unidad de caballería pues daba un servicio un poquito más de seguridad en la ciudad, y a partir de ahí pues nos tenemos que ir casi a finales del siglo XIX, donde se crea el germen de lo que hoy podría ser la policía de barrio. Pero, hombre, era una policía, pues con todo mi respeto, pues desestructurada, y poco organizada, hasta que ya a principios del siglo XX pues adquirió números importantes, 220 agentes, y a partir de ahí pues ya evidentemente hubo que organizarse un poquito mejor, hasta llegar a hoy.
Estamos celebrando el cumpleaños de la Policía Local de Málaga, 180 años, y lo hacemos con el subinspector José Luis Sánchez, recién jubilado. No sé si hay que decir recién jubilado, jubilado, o uno es policía local para toda la vida, como periodista. Yo cuando me jubile, no sé si periodista jubilada, yo creo que eso se lleva o no se lleva. En todo caso, José Luis, existe un museo de la Policía Local desde el año 2014, que conoce sí. muy poca gente, que conoce sí. muy poca gente, sí. ¿dónde está? ¿Cómo se pueden los oyentes aprender todo lo que hay detrás de esos 180 años animándose a visitarlo? Pero claro, hay que llegar. ¿Cómo es la visita?
Pues el museo lo tenemos ubicado en unas dependencias de nuestra jefatura, la jefatura para las personas, tus oyentes, que ya tienen una cierta edad y conozcan lo que era la cárcel de mujeres, la antigua cárcel de mujeres situada en lo que hoy es la Avenida de la Rosaleda, hasta los años 50 del siglo XX, pasillo de la cárcel. Pues ahí dentro, en unas instalaciones que tenemos nuestro museo, son dos modestas habitaciones, pero que contienen muchísima historia, y aquellos de tus oyentes que quieran verlo, bueno, pues se pueden acercar por la puerta, preguntar por el Departamento de Relaciones Externas y Comunicación y amablemente se lo van a enseñar.
Bueno, pues es una opción, ¿verdad? Conocer pues sí. un poquito más de cerca lo que hay allí en ese Museo de la Policía Local de Málaga. José Luis Sánchez, subinspector, ha sido un placer tenerte en antena. Eres un apasionado, evidentemente, de la historia de Málaga y de la historia de la policía. Un abrazo fuerte y a disfrutar de esa jubilación.
Muy amable, muchísimas gracias. Hasta siempre.
Carmen, antes de decirte adiós, ¿por qué nos llevas hasta Antequera?
Pues mira, le quiero contar a los oyentes que durante 2021 Antequera registró la creación de 88 negocios con un total de 150 nuevos emprendedores que iniciaron una actividad comercial o industrial allí en el municipio. Además, en ese año 2021, el número de bajas registradas de negocios fue, junto a la de 2020, la más baja de la última década, 22 ceses de actividad.
Gracias, Carmen Cerván. La despedimos, pero ya saben los oyentes que el compromiso que tiene ella y la redacción de COPE Málaga es que cualquier última hora, cualquier cosa que ocurra en la capital o en la provincia, se la contamos a los oyentes enseguida. Estás escuchando COPE más Málaga, a lo mejor a través del 97.1 de FM, o a lo mejor a través del 882 de Onda Media, o a lo mejor a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil, o, por qué no, a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos nubosos, sobre todo en el litoral. Ya nos lo explicaba ayer el hombre del tiempo, que tenemos viento de levante, y el levante trae pues nubosidad a primera hora de la mañana y también a última hora del día. En todo caso, esa nubosidad que se mantiene en la costa, el viento de levante que sopla fuerte en comarcas de Antequera y en la comarca también de Ronda. En cuanto a las temperaturas, pues muy agradables, ¿para qué decir otra cosa? En Vélez Málaga se esperan unas máximas de 19 grados, 18 en la capital y también en Marbella, 16 de máxima en Antequera y 14 en Ronda. ...12:53, hablamos ahora de inversiones como cada martes, y nuestro referente siempre en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4... que dirige aquí en Málaga, Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Álvaro, hablamos una semana más de la evolución de los mercados financieros, con fuertes movimientos en la bolsa. ¿Eso es normal en febrero? ¿Se están produciendo esos movimientos en la bolsa, no?
Sí, la verdad que ha empezado el mes de febrero, pues igual que terminó enero, con una alta volatilidad, y ahora ha tenido como protagonistas pues a empresas tecnológicas, incluyendo una de las grandes, Meta, lo que era Facebook, que ha cambiado el nombre y ahora ha orientado su modelo de negocio hacia el metaverso. La semana pasada vimos pues fuertes movimientos, buenas subidas de lunes a miércoles con buenos resultados de Google, y el jueves cayó fuerte, con fuerza, la bolsa. El viernes se recuperó algo gracias a los buenos resultados de Amazon y también al informe de empleo de enero en Estados Unidos. Aunque la evolución semanal de los índices no lo demuestra, pues fue una semana con muchos altibajos. Y los índices americanos cerraron ligeramente en positivo y los europeos ligeramente negativo. Esto es una aparente tranquilidad, pero con giros bruscos cada día.
¿Estos altibajos hay que estar acostumbrados si inviertes en bolsa? ¿Son habituales en la bolsa?
Sí, a ver, este año sí. Hemos vivido épocas, además, de muchos altibajos. La novedad que estamos viendo ahora con la volatilidad pues es la nueva dimensión que está cogiendo las tecnológicas. El jueves, por ejemplo, los futuros de Nasdaq se dispararon al alza después del cierre de la sesión, después de haber sufrido el miércoles la mayor caída en un año, más de un 4%. Y en empresas concretas la intensidad de estos movimientos pues ha sido incluso mayor. La volatilidad extrema no se está quedando solo además en empresas de segunda fila, sino que ha llegado al núcleo duro de las grandes tecnológicas, y esta es la gran noticia. O sea, Facebook, ahora Meta, bajó un 26% después de publicar malos resultados y sobre todo de unas previsiones pesimistas, ¿vale? Y esta fuerte pérdida pues de una cuarta parte de su valor en unas horas, la verdad que merece una reflexión porque es una volatilidad extrema.
Uh-huh. Podemos decir que a lo mejor es que habían subido demasiado las empresas tecnológicas, ¿no?
Sí, a ver, lo que ha ocurrido en Facebook refuerza una impresión que ya teníamos al ver cómo se habían comportado otras tecnológicas como Zoom, PayPal, Uber o Netflix, ¿vale? La sensación es que la construcción de valor de estas empresas ha sido demasiado acelerada. Y esa duda sobre la falta de solidez en el proceso de creación de valor empezó afectando a empresas de segundo o tercer nivel y se ha extendido a empresas más importantes. Ahora empieza incluso a afectar también a las grandes, como Facebook, a empresas que son las que al final están construyendo pues la infraestructura en la sociedad digital. Parece que motivado por el dinero barato y la deuda fácil, pues ha construido un valor ficticio y exagerado. Y también las proyecciones se han hecho sobre un horizonte despejado y la realidad es que el dinero abundante y barato pues no dura para siempre. Parece además que el fin de la era del dinero barato va a llegar ahora, después de 10 años.
O sea, que termina pronto esa era del dinero barato, ¿subirán los tipos?
Sí, a ver, la FED ha anunciado un cambio hacia la normalización monetaria, subiendo los tipos y reduciendo su balance. El Banco de Inglaterra le ha seguido, subiendo los tipos el pasado jueves, y el Banco Central Europeo no ha subido tipos, pero ha cambiado su discurso y ahora admite que a lo mejor se une a la subida de tipos este año. Nosotros pensamos que el endurecimiento de las condiciones monetarias puede crearse a medio camino, que es algo que ya pasó en el 2018. Pero aunque sea leve, un pequeño cambio en los tipos o en la liquidez tiene una gran repercusión en el mundo porque hay muchísima deuda y estamos acostumbrados a inyecciones de liquidez permanentes.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué podemos esperar de esta semana y el tiempo a partir de ahora?
A ver, esta semana presentan resultados muchísimas empresas, ¿vale? Y también siguen, como saben, las tensiones en torno a Ucrania. Además, el jueves se publica el IPC de Estados Unidos de enero, que se espera suba por encima incluso del 7%. Y con el petróleo por encima de $90 el barril y el tipo del bono del Tesoro americano camino del 2%, esperamos que continúe la volatilidad que estamos viendo. Al final es inevitable el proceso de ajustes de valoraciones y pensamos que va a durar cierto tiempo. Lo que podemos desear es que las bajadas sean lo más ordenado posible. Y en cualquier caso, pues hay buenas oportunidades de inversión para sacar rentabilidad a mi ahorro, pero hay que elegir muy bien las inversiones, ser muy selectivos y tener una cartera de inversión acorde a lo que tolera el riesgo cada persona.
Y dejarse asesorar, ¿eh? Eso siempre se lo recomendamos a los oyentes. El que quiera invertir, que se deje asesorar, en este caso, por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en Málaga, en la Alameda de Colón, en el número 9. También encuentran toda la información los oyentes en su página web, r4.com. Al frente de estos expertos, Renta 4 Banco Málaga, está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Gracias por todo, que tengas buena tarde.
Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. El gato, el gato. Colombia, te quiero tanto que siempre me enamora tu encanto. Canto.
Pues con este temazo, encanto, llegamos a la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tarde, 7 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, yo soy Mónica García, te acompaño hasta las 2:00 p.m. con todo el equipo de la redacción. Por ejemplo, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Es la primera vez, mira, que Unicaja de Málaga ha jugado por toda Europa y es la primera vez que va a jugar hoy en Ucrania. Y la verdad que las cosas no están muy bien, que digamos, en el país ucraniano. El Prometei, ojalá se prometa una victoria, por tanto, el Unicaja de Málaga en el debut de Ángel Sánchez Cañete, es un técnico de la casa, interino, hasta tanto en cuanto Unicaja de Málaga, a través de su presidente y el director deportivo, puedan cerrar a Ivón Navarro. Por ahora, con el técnico vitoriano no hay acuerdo porque Ivón Navarro pide un año más y Unicaja le quiere dar solo lo que queda de temporada. Como digo, hoy lo más importante es el partido a las 6:00 p.m, el partido entre el Prometei y el Unicaja de Málaga correspondiente a la tercera jornada de la BCL. Y en fútbol, Juan del Central, uno de los capitanes del equipo, no va a llegar al derbi andaluz del sábado, 8:30 en la Rosaleda ante el Almería. Y hay que contar una cosa, que desde el club se está instando a la afición a que esté con el equipo. Hay un ambiente un poco enrarecido porque no va bien el Málaga, incluso ha tenido que cambiar de entrenador. El Málaga viene de jugar 2 partidos fuera, así que volverá al escenario después del 0-5 vergonzoso ante el Ibiza, que le costó el puesto al entrenador. Como ves, hay muchos temas de interés, todo lo vamos a contar y resumir a las 3:00 p.m.
Ahí estaremos, gracias Javi.
Un saludo.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a lo que tú necesites. Combinan la tecnología y la vigilancia. El vigilante de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es. amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sábado 5 de marzo, Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Consigue con Sur una fantástica mochila de negocios antirrobo con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 19,99 euros. Ergonómica, con bolsillo antirrobo y salida USB. Este domingo día 13, hazte con la cartilla y muévete seguro con tu equipo. Tu mochila antirrobos del Málaga Club de Fútbol con Sur.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Una de la tarde y 11 minutos, a lo mejor estás en casa ya preparando el almuerzo o a lo mejor eres de los que comes tempranito, eres de los tempraneros porque tienes que entrar al trabajo o porque te gusta, porque madrugas, en fin. Vamos a hablar de digestiones, qué incómodo es sufrir digestiones lentas y hinchazones, en fin. Quiero saludar a Diego Morillas, él es nutricionista, es preparador físico al que encontramos en la farmacia Eloísa Molina aquí en la capital. Diego, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica.
Oye, Diego, ¿cuál es el contexto de nuestro organismo para que pueda digerir de forma correcta los nutrientes? O sea, el aparato digestivo, cuando sufre un trastorno, es una molestia tremenda.
Vaya, así es. Bueno, vamos a empezar hoy explicando que las enfermedades digestivas, pues como tú ya has dicho, son trastornos del aparato digestivo. Entonces, para que el organismo pueda digerir de forma correcta los nutrientes, se requiere de un entorno elevado de ácido en el estómago y de enzimas digestivas. Estas enzimas son producidas de forma natural por el cuerpo y ayudan a digerir los alimentos mediante la descomposición de las moléculas de los hidratos de carbono, grasas y proteínas en bloques más pequeños para su absorción.
Ajá.
Es decir, los hidratos de carbono se descomponen en glucosa, las grasas en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. Y para que se dé esta descomposición, para que esta descomposición sea efectiva, pues se necesita a las enzimas.
Oye, ¿y qué pasa si nuestro cuerpo no produce suficientes enzimas o no tiene suficientes enzimas? ¿Hay una deficiencia? ¿Ahora qué hacemos?
Vale, pues recordemos que en el tubo digestivo se encuentra el 95% del total de las bacterias, y si hay una deficiencia, lo que puede pasar es que los alimentos que no son digeridos pues pasan directamente al intestino grueso, donde fermentan y fomentan una disbiosis intestinal, y esto es un desequilibrio de la flora intestinal. Además, pues puede haber infecciones y verse afectado el efecto barrera protectora de la mucosa intestinal. Afortunadamente, pues existen diversas estrategias y protocolos que permiten la producción de ácidos grasos y el aporte de esas enzimas para mejorar el proceso digestivo.
Hablas, Diego, de que afortunadamente hay un protocolo que permite producir esos ácidos gástricos. ¿Protocolo, estrategias? ¿De qué estamos hablando?
Así es, pues bueno, siempre tenemos la opción de implementarla mediante la comida o mediante la suplementación. Yo voy a empezar diciendo los alimentos que son ricos en enzimas. Y tenemos la piña, el mango, la miel, el aguacate, el kiwi, el kéfir. Entonces, una opción muy interesante sería desayunar un bol de kéfir con piña y kiwi, por ejemplo. O introducir la piña 15 minutos antes del desayuno para así preparar al estómago a esa comida. Y yo suelo recomendar mucho el vinagre de sidra de manzana con canela, aunque no suena muy atractivo, pero es muy efectivo.
Pero un momento, Diego, vinagre y canela, ¿y qué hago con eso?
Ahí está, pues mira, ponemos una cucharadita de postre de vinagre de sidra de manzana y lo rebajamos con agua porque está muy fuerte. A eso le podemos echar canela o tomárnoslo junto a la piña. Y eso siempre unos 10-15 minutos de la comida o del desayuno, ¿vale? Porque así preparamos esos jugos gástricos, preparamos al estómago a la comida que vamos a realizar y así podremos absorberla mucho mejor.
Ajá, bueno.
Y otra estrategia que yo suelo realizar, aunque esto pues dependiendo de la persona, es un ayuno enzimático. Esto consiste en hacer un ayuno típico de 14-16 horas, donde tendría los beneficios de ese ayuno, que lo que hacemos es liberar un poco al tubo digestivo de tanta comida y dándole un respiro. Y luego, en el tiempo que introduzco comida, lo hago con alimentos ricos en probióticos y enzimas. Es decir, pues puedo incluir yogur, kombucha, que es una bebida a base de fermentado, que está muy de moda ahora, y a mí la verdad que particularmente me gusta porque está muy muy rica. Y luego pues tenemos queso, preferiblemente que sea de cabra, podemos incluir aceituna y encurtidos, y bueno, alimentos como el tempé o el chucrut.
Bueno, esto es una de las estrategias que tú propones en el caso de esos problemas digestivos, estamos hablando, estrategia, pero tú también hablabas antes de la suplementación. En ese sentido, ¿qué nos recomendarías?
Pues mira, respecto a la suplementación, aconsejo uno como el que tenemos en la farmacia Eloisa, que lleva 14 enzimas digestivas, y muy importante que lleve las enzimas betaína y que lleve también glutamina. Es decir, su función, la función de estas dos, es la de aumentar la acidez estomacal, favorecer la digestión de las proteínas, aumentar la vellosidad intestinal, disminuir la inflamación, y actúan en sinergia, es decir, se potencian la una a la otra. Y te lo digo yo como experiencia, que he tenido muchos problemas digestivos a la hora de hacer una dieta de volumen donde comía muchas calorías. Uh-huh. Y llega un punto en el que el cuerpo se satura, es decir, ya por mucha comida que tomes, no tiene, el cuerpo tiene un límite y ya no puede más. Entonces tenía mucha inflamación, no podía digerir la comida correctamente y eso me cambió la vida. Y en el plano profesional lo veo a diario. Sobre todo cuando les mando estas enzimas, me dicen que dejan de tener ardores, dejan de tener gases, estreñimiento. Y justo la semana pasada me escribió una chica y me dijo que volvía a tener bien los niveles de vitamina D. Y curiosamente no se estaba suplementando. Esto es porque las enzimas digestivas le estaban ayudando a absorber lo que antes no hacían.
Qué curioso. O sea, si tú tuvieras que hacer un resumen, ¿cuál sería, Diego?
Pues si tienes lo primero, individualizar a cada persona, ver cuál es el caso y ya ver si tenemos que implementar ayuno, kéfir, piña, kiwi. Pero sobre todo, un segundito. Sobre todo, mandaría esta suplementación.
Muy bien, bueno, pues son consejos que nos llegan desde la farmacia Eloísa Molina. Ellos están en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, disponibles además 24 horas en su página web, que Diego teclea en su ordenador, dermalike.es. Diego Morillas, nutricionista y preparador físico, al que encontramos allí, en la farmacia Eloísa Molina. Gracias, Diego, por estar en antena. Un abrazo.
Perfecto, muchas gracias.
Más cosas. Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga. Quiero que te vengas conmigo, que vamos a seguir hablando pues de cosas naturales. Abrimos la puerta, un día más encontramos a ella, la encontramos enfrascada en el trabajo, pero hoy la veo con una pizarra, veo un montón de números. Yo creo que está intentando memorizar raíces cuadradas. No sé lo que le está pasando. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buena.
No estarás intentando memorizar ese lío de números que te veo en la pizarra, ¿no?
Ya me la sé. Lo he memorizado todo, no hay problema.
Oye, Ana, hoy quieres hablar de la memoria, tanto de las personas mayores que nos puedan estar escuchando, que empiezan esos despistes, bueno, que tenemos todos a todas las edades, pero bueno, como el de los jóvenes estudiantes que empiezan los exámenes y siempre dicen, ay, algo que me ayude a memorizarlo todo. ¿Qué nos ofrece el mundo natural para la memoria?
Vale. Bueno, respecto a los despistes, hay que decir que muchas veces eso son normales, y son normales porque vivimos demasiado estresados y con muchas cosas en la cabeza a la misma vez, y es lógico que el cerebro va eliminando alguna información y ya está, no tiene por qué ser nada patológico, ¿vale? Habría que observarlo un poquito y ya está. Sí que es verdad que cuidar lo que es nuestro cerebro, hay que hacerlo, bueno, en la época de estudio, porque hay un sobreesfuerzo. Y bueno, y en la tercera edad sobre todo, porque ya ha habido un desgaste importante y hemos perdido ya un número importante también de neuronas, y las neuronas se van haciendo más inflexibles, van acumulando menos información, entonces podemos ayudarnos de diferentes suplementos. Primero decir que siempre, antes que de echar mano a la suplementación, siempre hablo del menú también correcto, de la alimentación equilibrada. El cerebro necesita, sobre todo, bueno, su alimento principal es la glucosa, lo cual no quiere decir que tengamos que estar comiendo azúcar, ni mucho menos para darle ese alimento, ya que cualquier alimento se transforma después en glucosa, que es la sustancia energética. Pero sobre todo, las frutas siempre, las verduras. Si queremos algo dulce, pues un poquito de miel, es una pieza de fruta que llevan su azúcar natural, que es fructosa, que pasa rápidamente también a ser metabolizada. Entonces no tenemos que utilizar azúcares en ningún momento para que este cerebro funcione correctamente. Si luego ya necesitamos un aporte un poquito más fuerte, porque estamos en época de exámenes, cuando se es más joven, por ejemplo, siempre damos suplementos que lleven, por un lado, algo quizás de jalea real, porque los estudiantes pues, hacen un sobreesfuerzo, la jalea real también sería esa glucosa para el cerebro, y luego van suplementados con, por ejemplo, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, que son aminoácidos, son fosfolípidos, es decir, llevan una parte de fósforo y una parte de grasa, que son los que forman parte de nuestras membranas celulares y son las que hacen que las neuronas estén estén en movimiento y estén pasando su información todo el tiempo una a la otra, que es lo que hace que memoricemos. Entonces, jalea real, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, siempre el fósforo de alguna manera o en forma de frutos secos, las nueces son muy ricas y si no, pues en forma de suplemento que suelen ir en estas mezclas. Y por otro lado, algo que mejore todo lo que es la microcirculación de la cabeza, que suele ser el ginkgo biloba, que es una planta que mejora todo el proceso de circulación, sobre todo de lo que es los capilares sanguíneos. Con esto realmente vamos bastante bien. En personas mayores sí que quizá hay que hacer un poquito más de hincapié en el ginkgo biloba, en la circulación, que suele empeorar con los años, y en otro suplemento que es el omega 3. El omega 3, que es aceite de pescado principalmente, y este lo que hace, esta grasa lo que hace es que la neurona, pues eso, siga siendo un poquito más flexible, no se endurezca tanto, y todas las capas externas, la capa de mielina, que es la que transmite el impulso nervioso, pues esté alimentada y sigan interconectándose una neurona a otra, pues, correctamente.
Bueno, pues
ya te digo. Dime, perdona.
Es que digo, Ana, que aquí hay un montón de cosas para poder ir, dependiendo del periodo, dependiendo de la edad, de lo que queramos conseguir. Sí. En el caso de personas mayores, un poco más el mantenimiento y no olvidar cuidar todo ese riego de la circulación en la cabeza, en el cerebro. En el caso de los jóvenes, pues para periodos puntuales. En fin, todo esto nos ofrece el mundo natural. Todo esto nos recuerda Ana Higueras. Ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Cada semana la encontramos aquí, la encuentran los oyentes aquí en el programa. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para ti, Mónica.
Sigue con las raíces cuadradas, ahí memorizando.
Ya las tengo casi todas.
Hasta luego.
¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa,
una de la tarde, 25 minutos, se llama Candy, es una hembra de labrador, tiene 6 años y medio y Candy tenía un problema con el ascensor, un problema serio, oye, que ha terminado solucionando afortunadamente con la ayuda de Adrián Navarro. Él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Adrián, ¿cuál era el problema de Candy?
Pues mira, Candy nos avisó porque no quería su perra salir del ascensor, era curioso.
Entraba, pero no quería salir.
Entraba sin problema. Y no quería salir, pero además en los pisos 5, 6 y 7, en los demás pisos salía sin problema.
No me lo puedo creer.
Sí.
Pero, a ver, explícanos eso. No quería salir en esas plantas, no sabemos el porqué, ¿no?
No sabemos el porqué, bueno, ya sí lo sabemos porque lo hemos trabajado, pero en principio no lo sabíamos. La primera opción que pensamos fue que era el brillo, porque claro, en el piso 5, 6 y 7, la forma en la que entraba la luz del sol y reflectaba con el rellano que estaba delante del ascensor era diferente que en los otros pisos. Pero nos dimos cuenta de que realmente lo que le daba miedo era la escalera. Nos dimos un par de palos de ciego con el tema del brillo y nos dimos cuenta de que lo que le daba miedo era la escalera, porque ya indagando con la dueña, le preguntaba que si le había pasado algo a la perra, que si eso, y nada, que no le pasaba nada, que no le había pasado nada y demás. Y ya me contó que cuando era más cachorra, se cayó por las escaleras la perra y se rompió un par de dientes. Entonces, delante del ascensor, nos dimos cuenta de que si yo salía hacia la izquierda, estaba la escalera subiendo, y hacia la izquierda era más fácil que saliera, y hacia la derecha estaba la escalera bajando, entonces se veía el hueco. y no quería salir, oye. Entonces, en vez de empeñarnos en el ascensor, que era lo que había hecho la dueña, nos pusimos en el rellano, en el propio rellano, a hacer que se moviera de un lado para otro, para que el hueco de la escalera, típico de cualquier edificio, pues lo descondicionara un poco, que viera que ahí era todo guay y demás. Cuando conseguimos ya que se moviera de un lado a otro del rellano, porque al principio se bloqueaba y no quería ni caminar ni nada, pues automáticamente nos pusimos a trabajar el ascensor, empezando hacia el lado izquierdo, que era donde subía la escalera, y hacia ese lado conseguimos que saliera. Ya cuando hicimos que saliera varias veces hacia el lado izquierdo, empezamos a hacerle lo mismo hacia la derecha, y ya salió. Y la
Pero Adrián, claro, lo que tú intentaste, supongo que la dueña lo habría intentado 200 veces tirando de candy. Ya ves tú, sí, estamos hablando de un labrador que con 6 años y medio, un labrador puede, si es grande, pues puede pesar sus kilitos, en fin, puede pesar.
Sí, 40 kilos de
pelo. De labrador, 40 kilos. Pues entonces ya lo entiendo. Y la dueña intentaría tirar para un lado para otro. Tú, en el caso de Lopecán, ¿qué hicisteis? ¿Tipo chuchería para allá o chuchería para acá? ¿Qué es?
Pues mira, la dueña, le dije yo que me mandara un vídeo, porque me parecía surrealista, y me mandó un vídeo intentándolo todo, o sea, tirando de la correa, llamándola, dándole chuches, usando premios que no usa normalmente, y no podía. Entonces yo lo que hice fue levantarle de la parte de atrás de la barriga para obligarla un poquito a salir, no obligarla porque no estaba arrastrándola, simplemente la levanté y la puse en el rellano para que saliera, y ahí es donde empecé a hacer que le gustara mucho. Cuando usé salchicha y usé mi propia emoción de ¡ay, mi perrita, qué buena! Que yo soy muy divertido cuando quiero. y conseguimos eso, que en el rellano se moviera de un lado para otro. Entonces, como el problema real no era el ascensor, que era lo que parecía, sino era lo que había detrás del ascensor, pues al trabajarle lo que había detrás del ascensor ya se le quitó ese problema. Y tú me preguntarás, ¿y en los otros pisos no estaba la escalera también?
Claro, es que la perra tenía problemas en el 5, en el 6 y en el 7.
Sí.
¿Y en el resto no había escaleras?
Y en el resto no, pero porque es curioso que el edificio, justo en los rellanos que están en los pisos de abajo, son más anchos del ascensor al hueco de la escalera que en los pisos de arriba.
Ah, tenía ella más espacio, más lejos la escalera, y por eso no le daba miedo.
Tenía más lejos la escalera y por eso no le daba miedo. Y oye, nosotros empeñados en que era el brillo.
Oye, Adrián, y una pregunta. ¿La vecina qué hacía con el perro parando el ascensor en el 5, en el 6, en el 7? ¿La vecina dónde vivía?
Pues resulta que quería ir a ver a su madre, que vivía en el 6.
Ah, vale.
Y dice que es que no podía llevarse a la perra, que era una pelea.
Ah,
y ya
vale.
El problema es que la perra había empezado a generalizar a otros sitios, en otros ascensores y demás. Entonces ya trabajando ese, que era en el que se creó el problema, automáticamente los otros, que el miedo y a lo que se enfrentaba era mucho menor, pues se descondicionaron también. Y ya a día de hoy puede salir y entrar al ascensor sin problema.
Bueno, pues nos alegramos por Candy, por esta hembra de labrador de 40 kilos y sobre todo por su dueña. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Oye, es cierto, que Adrián cuando quiere puede ser muy divertido.
Después de fumar, ey. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal.
Cuando hace buena temperatura, el realizador del programa se viene arriba y pone temazos como este. Bueno, los creadores de Facebook amenazan con cerrar sus redes sociales, sus tres redes sociales más importantes en Europa. Oye, que estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram y estamos hablando de WhatsApp. Quiero saludar al responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía, Álvaro Rubio. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, Álvaro, esta noticia que nos das, ¿a qué se debe esa intención de amenazar con cerrar estas tres redes sociales el grupo, los creadores de Facebook? ¿Qué ha pasado?
Pues verás, Mónica, A ver, la empresa Meta, que es el nuevo nombre que le han puesto a la ¿sí? compañía de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, amenaza con cerrar sus redes sociales. ¿Pero por qué? Porque no se le permite el intercambio de datos de sus usuarios con Estados Unidos. Europa cada vez se está protegiendo más el tema de la privacidad de los usuarios. Entonces, esto es algo que está muy bien, pero que a los de Facebook no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Pues para que lo entendamos. Los servicios gratuitos no existen en la red, pero nosotros no pagamos nada de dinero por estar en las redes sociales. Y la forma de pagar es dar a conocer nuestros datos personales. ¿Y a dónde llegan estos datos personales? Pues principalmente suelen llegar a empresas publicitarias que utilizan algoritmos sobre nuestros contenidos para ofrecernos una u otra publicidad. ¿Y qué pasa? Que Europa eso lo va a prohibir con su nuevo reglamento de protección de datos y con ello no se podrán sacar datos de los ciudadanos europeos a otros continentes. Y claro, Facebook es de Estados Unidos y no pueden enviar datos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen al respecto? Pues amenazarnos con dejarnos sin Instagram y con Facebook de momento.
Oye, Álvaro, ¿y qué ocurriría? Vamos a ponernos en lo peor, ¿no? Ya puestos a ponernos en lo peor, ya has venido tú a darnos la alegría de la mañana, pues venga, vamos a ponernos en lo peor. ¿Qué ocurriría si nos quedáramos sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp, que ya no es una red social para comunicarse con amigos? Es que ya el WhatsApp se utiliza en el trabajo todos los días. ¿Perderíamos la información, las conversaciones, todas las fotos?
A ver, de momento repito que en WhatsApp todavía no lo han avisado. Lo que pasa es que yo puedo entender que a lo mejor en un futuro pueden decir que WhatsApp también, porque es otra de sus principales empresas. Entonces, ¿qué pasaría? Pues lo primero de todo es que por nuestra localización y por las IPs que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, no podríamos acceder a nuestras redes sociales. Por tanto, en Europa no podríamos ver ninguno de nuestros contenidos, ni nuestras fotos, ni nuestros estados, ni nada de nuestra información. Ojo, hablo de Facebook e Instagram. Si pasara con WhatsApp, pues entonces estaremos perdidos. No podríamos utilizar WhatsApp. Directamente es que no podemos entrar en los perfiles. Y esto la empresa de Meta se lo toma muy en serio, porque si a ti te bloquean, por ejemplo, la cuenta de Instagram, si incumples unos parámetros que ellos consideran que estás incumpliendo, pues, por ejemplo, empiezas a descargarte una aplicación para ver qué gente te deja de seguir o qué gente te empieza a seguir, pues eso lo considera un parámetro que estás incumpliendo sus reglas y te eliminan. Entonces, ellos se lo toman muy en serio y obviamente no podríamos ver ninguno de nuestros contenidos.
Oye, Álvaro, puesto ya lo peor, que eso ocurra, ¿no? ¿Qué otras redes sociales podríamos utilizar si esto ocurre? No sé.
A ver, para...
Estoy pensando
no,
que...
No, claro que hay alternativas. No os preocupéis que hay alternativas. A ver, yo, por ejemplo, soy una de esas personas que empiezan a dramatizar cuando le dicen de perder contenidos en estas redes sociales. Porque,
ya te veo. Has venido aquí a meternos un miedo en el cuerpo.
Claro, porque a ver, y yo soy un ejemplo de muchas personas que nos están escuchando que tienen muchos datos personales, muchas fotos que sobre todo significan recuerdos para ellos. Que sí, que son fotos que tenemos en el teléfono, pero claro, ya no van acompañadas de ese comentario que tú le pusiste a la foto en el momento en el que la subiste. Perder eso da mucha rabia y eso nos ocurrió hace unos años con la red social Twenty, que muchos la recordarán, que fue un boom que utilizaba todo el mundo, pero que con la llegada de Facebook cerró. Entonces, los usuarios perdieron sus contenidos y, claro, la vida siguió. O sea, perdimos los datos y la vida siguió. O sea, que si pasa ahora, sabríamos sobrevivir perfectamente y tendríamos otras redes sociales que podríamos utilizar. Por ejemplo, si nos cerraran WhatsApp, existe la aplicación Telegram, que todo el mundo la conoce. Ya hoy en día, cuando hemos tenido caídas masivas de WhatsApp, la gente ha empezado a descargarse Telegram. Es una aplicación muy parecida a WhatsApp. Incluso te permite el envío de multimedia con mejor calidad y además si se cerrara la aplicación nosotros tenemos la posibilidad de almacenar las conversaciones y los contenidos multimedia en la nube, con lo cual no perderíamos nada. Otra aplicación de mensajería es Discord, que se utiliza mucho para la gente que juega videojuegos, se utiliza esta aplicación para mensajería, es muy buena. O sea, tendríamos esas dos, Telegram, Discord, esas son las principales. Si cierran Facebook o si cierran Instagram, tenemos múltiples opciones. Las más conocidas, Twitter. Twitter todos la conocemos, todos la usamos en nuestros canales de COPE Andalucía y de COPE Málaga las utilizamos habitualmente. Esa es una opción que podemos utilizar para sustituir tanto a Instagram como a Facebook. Luego tenemos a TikTok, que para los que no lo conozcan, yo invito a que empiecen a utilizarlo. Es una red social muy simpática en la que se pueden subir vídeos de corta duración y está muy divertida, se puede subir todo tipo de contenido, sobre todo en vídeo. En vídeo, esta restringe más el tema de la fotografía. Luego, una muy parecida a Facebook es Reddit, con doble D, que es, digamos que es el foro más popular que existe en Internet, y se pueden compartir tanto imágenes como vídeos. Es uno de los principales competidores de Facebook. Y luego, si por ejemplo nuestro perfil de redes sociales es muy de postureo, que yo llamo, el que está todo el día subiendo fotos de modelo, de que va a Benalmádena y se hace unas fotos en la playa y la sube como si fuera Cristiano Ronaldo del sur. Entonces, para sustituir a Instagram, hay una red social que se llama Flickr, que es F-L-I-C-K-R, que es especialmente para este tipo de contenido. Es una red social que es como un catálogo de fotografía, de que te permite subir el contenido de alta calidad, incluso crear álbumes de fotografía para posturear, como yo digo.
Claro, Álvaro, lo que están aquí deseando que de verdad Facebook cierre sus tres redes sociales aquí en Europa son toda esta gente, ¿no? Los de TikTok, los de Flick, esto, los de Reddit, porque claro, supongo que nos iríamos trasladando poco a poco a Telegram, o sea, que nos iríamos acostumbrando a otra cosa.
Hombre, ellos estarían encantados. Imagínate la cantidad de dinero que empezarían a ganar, sobre todo en publicidad, porque la llegada masiva de usuarios de Facebook, de Instagram, incluso de WhatsApp, o sea, sería, bueno, igual a lo mejor sus plataformas se caerían de toda la llegada de usuarios que llegarían así de forma masiva.
Bueno, estaremos pendientes, iremos contando aquí en este espacio que dedicamos al mundo digital, pues si finalmente los creadores de Facebook han cerrado las tres redes sociales en Europa como Facebook, Instagram y WhatsApp. Veremos cómo termina la historia. Álvaro Rubio es responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía y veo que es un romántico de sus redes sociales. No quiere que le quiten ese pequeño comentario que hizo aquel año, aquella tarde, en fin. Álvaro, te mando un beso enorme.
Me niego, muchas gracias. No quiero que me quiten nada. Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos, para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Eso es lo que pasa por hacer. Si me fui fue culpa suya, fue suya. No voy a quedarme llorando sola. Amiga, ponme esa rola, que hoy nos vamos a beber. Palma de amor.
Nos acercamos ahora a la Universidad de Málaga porque cuatro investigadores de la Facultad de Económicas han llevado a cabo un estudio sobre la estructura financiera de las spin-off, académicas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, para esta investigación a la que hace referencia se han examinado casi 40 de estas empresas, spin-off, de 20 universidades españolas. Los investigadores han diferenciado tres grupos de empresa y aseguran que la muestra analizada en esta investigación ha permitido confirmar que este tipo de empresas son muy similares en cuanto a universidad de origen, tamaño, actividad y modelo de crecimiento, entre otras características.
¿Sabes? A ver si me entero yo. Rafael Ventura es uno de los autores de ese estudio. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rafael, en primer lugar, explícale a los oyentes qué es una spin-off.
Pues una spin-off es una empresa que se genera desde la universidad y se genera liderada y promovida por personal investigador de la universidad. Y yo creo que es una parte de la universidad que es bastante poco conocida, ¿no? Y por lo tanto me parece muy interesante que hablemos de este tipo de empresas y muy adecuada la pregunta. Los grupos de investigación, cuando realizan sus trabajos y sus proyectos de investigación, pues en muchas ocasiones llegan a resultados que son susceptibles de convertir en producto y que ese producto sea el leitmotiv de crear una empresa que facilite el acceso al mercado y poner a disposición de la sociedad ese resultado de la investigación a través de un producto o servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando se genera una empresa de base tecnológica, que es el nombre con el que lo conocemos en el sistema universitario español y que también utilizamos ese término inglés de spin-off para referirnos a las empresas promovidas por personal investigador de las universidades. Es una vía de transferencia del conocimiento, es una vía para que ese conocimiento que se genera en la universidad se pueda ser útil para la sociedad.
A mí que siempre Espino me ha sonado equipo ciclista, fíjate tú lo que son las cosas, ¿verdad? Por cierto, Rafael, ¿qué tipo de actividad realizan ese tipo de empresas?
Pues es muy variada y esa es una de las conclusiones a las que llegamos después de analizar una muestra muy amplia de 39 spin-offs. Es muy variada la actividad que realizan. Nosotros identificamos tres grandes grupos de empresas de base tecnológica, aquellas que están orientadas a productos, y para que las sepamos identificar o sea fácil identificarlas, podemos poner como ejemplo esas empresas de biotecnología o esas empresas que proveen al sector farmacéutico, que generan soluciones para nuestra salud, y el caso muy reciente de cómo se han generado las vacunas en la situación de pandemia, ¿no? Ese tipo de empresas están orientadas a producto, a pasar un resultado de la investigación a un producto concreto que se pueda comercializar, que se pueda utilizar. También las empresas de software son empresas de este tipo, ¿no? Las que generan software, ese software que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria o nuestra vida profesional. Son empresas que tienden hacia un crecimiento y hacia una dimensión muy importante, ¿no? Se enfrentan a mercados o se orientan a mercados globales de gran tamaño. Y también hay empresas que surgen en la universidad que están orientadas a generar nueva tecnología. Son proveedores de tecnología para cualquier ámbito. Podríamos poner el ejemplo en Málaga de Aeorum, que es una empresa que surgió en la Universidad de Málaga y que provee tecnología para el ámbito de la seguridad, ¿eh? para todo lo que tiene que ver con la seguridad de los países. Y luego tenemos empresas orientadas a servicios, es decir, basadas en el conocimiento, en el background, en la investigación que hacen los investigadores, pues ofrecen distintos servicios de consultoría, de análisis, diferentes servicios que son comercializables. Y son esas tres grandes categorías son las que nos ayudan para diferenciar tipos de empresas, orientadas a producto, a tecnología y a servicios. Obviamente eso explica pues distintos tamaños, distintas estrategias de crecimiento, distintas necesidades financieras y también distintas fuentes de financiación, que es básicamente en lo que nos centramos en este estudio, ver qué fuentes de financiación utilizan las diferentes categorías de spin-off.
Y digo yo, ¿qué utilidad tienen esas empresas para los ciudadanos en general? Para mí, por ejemplo, que estoy absolutamente ajeno a ese tipo de actividad.
Pues muchísima utilidad y podríamos explicarla con ejemplos concretos y además de empresas nacidas en nuestra universidad, ¿no? Es la mejor forma. Podríamos hablar de la empresa que de base tecnológica de la Universidad de Málaga, pues promovida por catedrático de informática Francisco Vico, que ha generado un software que se llama Toolbox Academy y además que nace con la ambición de enseñar a programar a 6 millones de niños, ¿no? Entonces, del conocimiento ha surgido el desarrollo de un software que está muy orientado a algo que tenemos hoy todos en conversación, escuchamos todos en conversaciones, ¿no? La importancia de aprender a programar, la importancia de que en las escuelas se enseñe este nuevo lenguaje de las computadoras. Bueno, pues eso podría ser un ejemplo de un servicio que está prestando a la sociedad una empresa creada desde la Universidad de Málaga.
Estamos hablando con Rafael Ventura. Vamos a ver, empresas que surgen en la Universidad de Málaga, por lo tanto, ya de partida nos hace sentir muy felices y muy orgullosos, pero ¿estas empresas perduran en el tiempo, normalmente, según en este estudio que habéis realizado?
No se deriva del estudio, pero sí que son empresas, como cualquier empresa que está basada en el conocimiento, en la investigación, en la innovación, son empresas que tienen mucha más resiliencia que la población estándar de empresas, ¿no? Y eso no es una característica propia de las spin-off, eso es una característica propia de las empresas más innovadoras, de las que están basadas en avances tecnológicos o científicos, ¿no? Por lo tanto, comparten esa característica con empresas similares surgidas o no dentro de la universidad, efectivamente. Yo creo que además esa es una de las características más positivas y más favorables que tienen estas empresas desde el punto de vista de la economía donde surgen, ¿no? Es interesante que en nuestra economía surjan este tipo de empresas, evidentemente.
Está claro, y que se queden aquí además. Rafael Ventura, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, profesor. Bueno, vamos con la actualidad del Carnaval de Málaga, que hoy pasa, Pedro, por un recuerdo a Pascual González, ¿no?
Pues sí, el líder de cantores de Hispalis, que nos dejaba el pasado fin de semana, ayer lo comentábamos, y que a principios de los años 80 recibió el encargo de hacer el himno del Carnaval de Málaga, que quedó así.
Venga a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Ay, me encanta, no quiero interrumpirlo. Después de este himno oficial, lo que sí se han hecho, Pedro, son versiones a lo largo de los años.
Pues sí, entre esas versiones destacan, por ejemplo, las realizadas por Javier Ojeda, la Mari de Chambao, que es la que nos sirve a nosotros su formato instrumental como sintonía para este espacio, o por ejemplo María José Santiago, Carlos Álvarez, el barítono, Celia Flores, la hija de Marisol, la húngara, o incluso Vanessa Martín, entre otros, han hecho versiones de este himno del carnaval. Bueno, la versión de este año, que conoceremos oficialmente el 26 de febrero en la Plaza de la Constitución, tras el pregón de Miguel Gutiérrez, correrá a cargo de la cantautora Ángela González y el carnavalero Javier Padilla.
¡Qué nervios deben tener encima! Javier Padilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Javier, que quedan 2 semanas para que se presente vuestra versión. Supongo que lo tenéis listo, evidentemente, pero mucha responsabilidad, ¿no? Es que no veo a quién ha hecho ya versiones. La Mari de Chambao, Carlos Álvarez, Vanessa Martín, Javier Ojeda. El listón está bien alto.
Pues la verdad es que sí, y te mentiría si te dijese que está
terminado
del todo. No, está ya porque... es verdad que le hemos dado mucha vuelta, que tenemos una responsabilidad muy grande y que nos precede Vanessa Martín, que no estamos hablando de que estamos hablando de una de las mejores cantautoras que ha dado España.
Oye, Javier, ¿se parece así al himno original, a este que está sonando, o va a ser una versión súper radicalmente diferente?
No me gustaría adelantar, pero igual no va a ser. O sea, nosotros le hemos querido dar un toque diferente, pero tampoco queríamos olvidarnos del original, del de Pascual González, que al cual irá dedicado, evidentemente, y le hemos dado nuestro toque, el toque carnaval, pero habrá sorpresa, puede que haya sorpresa.
Javier, hablando de sorpresas, y hasta donde puedas decir, el fallecimiento de Pascual González este fin de semana... ¿Ha transformado o va a transformar de alguna manera el guión definitivo de ese himno que teníais preparado?
Pues te voy a comunicar una anécdota que nos pasó, que terminamos de grabar las voces porque yo fui a San Fernando, porque el productor es de San Fernando, terminamos de grabar, salí, abrí Twitter y de las primeras noticias que leí fue lo del fallecimiento. O sea, que el himno ya estaba terminado a nivel vocal de grabarse. O sea, no va a afectar, pero es verdad que va a ir dedicado porque, es lo que te he dicho, hemos intentado innovar en ciertos aspectos, pero hemos dejado la esencia del original.
Ángela aporta la juventud, tú aportas la veteranía. ¿Cómo ha sido el trabajo con ella? Y sobre todo, hasta donde puedas contarnos, ¿qué ha aportado cada uno de vosotros a ese himno?
Pues parece redundancia, pero yo creo que ella ha aportado la frescura y la nobleza de alguien que está empezando la ilusión. Y yo creo que he tirado más de perro viejo, ¿no? Cuando es que tampoco me gustaría adelantar, pero cuando escuchéis el himno descubriréis por qué. Porque le hemos querido dar un toque más. No hemos querido para no hacer una simple versión. Hemos querido hacer una versión que se note que está versionada, que se note que está currada, que le hemos echado mucho tiempo.
Ya. Bueno, vamos a seguir intentando avanzar, a ver si somos capaces de sonsacarte alguna cosa más. Vamos a ver.
Pues, está a tiempo, porque estoy nervioso, es más. Me he peinado y todo para una entrevista por la radio.
Te has peinado para una entrevista por la radio. Eso sí que es nervios a flor de piel. Vamos a ver. Ángela tuvo su primer contacto, que yo sepa, en el carnaval malagueño, con solo 9 añitos, por eso decíamos lo de la juventud, con la murga de Merchán. Ahí la metió uno de sus tíos. Tú eres de comparsa, ganaste, de hecho, el primer premio en 2020 con el Cantón de Málaga, en lo que fue el último carnaval presencial, digamos, de esta temporada, justo cuando el himno lo hizo Vanessa Martín. ¿Hay mezcla en ese nuevo himno que vamos a escuchar el día 26 de murga y de comparsa en esta versión?
Estás afilando y puede que hasta bien, ¿eh? Pero vale. Hay cositas de veteranía y juventud y queremos resaltar los valores de nuestra fiesta, y entre ellos, pues evidentemente, están las murgas, están las comparsas, están las callejeras, están los cuartetos, y hay mucho más que murgas y comparsas.
No sé si Mónica lo sabe, pero el año pasado, por exigencias de la pandemia, evidentemente el carnaval fue virtual, eso sí lo sabe Mónica, pero a lo mejor lo que no sabe es que tú conseguiste en ese carnaval virtual un segundo puesto en la modalidad de pasodoble inédito. ¿Cómo has llevado todo este lío, la situación sanitaria, el hecho de que el año pasado no tuviéramos carnaval presencial y todo tuviese que hacerse online? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia, Javi?
Pues te cuento, yo pensaba que no me había afectado el confinamiento y tal, y cuando se pudo salir, empecé a hacer deporte y yo corría por las calles del centro, y llegaba hasta el Muelle 1 y me daba, era tal la pena y era tal el sentimiento de culpabilidad de no disfrutar de realmente de lo que tenemos. O sea, de no darle valor a lo que tenemos cuando realmente te pasa algo así, de que tienes que estar encerrado en tu casa y no puedes disfrutarlo, que fue lo que me llevó a escribir un paso doble. Y además que lo escribí el día anterior, se terminaba, imaginaos, se terminaba un miércoles la inscripción, pues yo el martes llamé a mi compi, Hugo, ¿te atreves a tocar conmigo un paso doble? Sí, pues venga, me voy a poner a hacerlo. Y lo hice al día siguiente pensando que era solo uno que tenía que hacer. Después, cuando pasamos a la final, era otro. Yo, no es verdad. Yo no he compuesto en mi vida. Julio.
¿En qué horita voy pasando, no?
Claro, claro. Digo, no me digas que no, digo, no me digas que no se concursa con el mismo. Pues no.
Bueno, el sábado 26 de febrero vamos a tener una cita en la Plaza de la Constitución para conocer, entre otras cosas, cómo suena el himno del carnaval, que este año estará representando en las voces de Ángela González, de Javier Padilla. Javier, yo no te quiero poner nerviosa, pero que te voy a poner esto para que sepas la versión del año anterior.
Ah.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. Con su carnaval.
Es tan bonito el original, ¿verdad?, de Pascual González, Javier, que seguro que vais a presentar el 26 de febrero una versión maravillosa, distinta y maravillosa, estoy convencida. Javier, que lo disfrutéis. Un beso fuerte. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con su duende malagueño y aquel ensueño de carnaval. A la murga y comparsa cantando coplas de carnaval, que vivan nuestras costumbres, Málaga bella. Niña, ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle vaga rosa y airosa, linda mujer. Málaga es la diosa.
Oye, Pedro, tú en tiempo de carnaval emocionado porque es un momento que a ti te gusta, es un periodo que te gusta de la ciudad de Málaga. Recuérdale a los oyentes la implicación que tiene esta casa, COPE Más Málaga, la radio del carnaval.
Pues mira, muy sencillita. La radio del carnaval en Málaga, además de contarte todos los días, y lo estamos haciendo ya desde el pasado día 1 de febrero, de abrir esta ventana a la actualidad del carnaval de Málaga, que no es poca, pues tenemos el compromiso de llevarle a los oyentes tanto las semifinales como la final del carnaval. Así que a partir del día 20 de febrero, que ya empiezan las semifinales, que serán 4 jornadas en el Teatro Cervantes, pues ahí estaremos por la tarde, a partir, yo creo que será de las 8:30 de la tarde, ya te confirmaremos el horario en todo caso, pues con un montón de gente, entre otros, nuestra maravillosísima cerveza Victoria, que es malagueña, exquisita, y la que se nos sirve de enlace con el Carnaval de Málaga también a nosotros en la radio. Así que desde el día 20, 4 jornadas de semifinales desde el Cervantes y luego la final del Carnaval, que también la contaremos en directo hasta que ya pues sepamos quiénes son los que ganan este año en un carnaval, en un encuentro de agrupaciones, de nuevo otra vez presencial, que lo echaba mucho de menos.
Qué bien. Bueno, pues ahí estaremos, la radio del carnaval, esta casa, COPE Más Málaga. Gracias, Pedro González. Con la voz de Vanessa Martín y con esta versión del himno del carnaval de Málaga, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Recuerda, estás escuchando, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y por su calle va...